Señoras y señores, ayer hablé del pensamiento burocrático liberal y tuvimos ocasión de comprobar que se trataba de una suma de autores vinculados sustancialmente por una ideología común. El tema de hoy va a ser muy diferente. Hoy, al hablar del pensamiento burocrático marxista, nos vamos a encontrar con una escuela. Escuela en el sentido más riguroso del término, es decir, una serie de individuos vinculados por su disciplina a unos textos clásicos que se aceptan como dogmas que no necesitan demostración. Esta será la clave de la exposición de hoy. Una doctrina elevada, por emplear la terminología oficial, a la categoría de fetiche, que debe ser aceptada. La doctrina inicial marxista adquirió la categoría de dogma precisamente cuando fue sistematizada y, por así decirlo, canonizada por Lenin. Luego vino el momento difícil, la prueba del fuego de la revolución. Hasta entonces, se había hecho un análisis de la burocracia de los sistemas capitalistas y un pronóstico de lo que iba a suceder con la burocracia de los regímenes socialistas y, en su caso, comunistas. Se trataba, digo, de un simple pronóstico, pero llega el triunfo de la revolución y es el momento de comprobar si el pronóstico se va a realizar o no, de si el dogma se mantiene o no. Y resultó que el dogma no resistió la prueba del fuego de la revolución y el Estado socialista no realizó los pronósticos que Carlos Marx y el propio Lenin, mucho tiempo después, habían hecho. A partir de este momento surge una alternativa: o defender a ultranza el dogma, ignorando la realidad, o elaborar una nueva teoría no dogmática explicativa de tal realidad. Como consecuencia de esta alternativa, y dado que unos autores escogieron un camino y otros el otro, se abrió el cisma que todavía se encuentra abierto, y la división entre ortodoxos y heterodoxos, condenados los heterodoxos por los ortodoxos, no tanto por su falta de respeto al dogma sagrado, como por la fuerza política de los inquisidores. Este es el sumario o el avance de lo que voy a intentar desarrollar a continuación, a conciencia, naturalmente, de que se trata de una enorme simplificación. Pero es que encerrar en tres cuartos de hora o a todo lo más una hora el pensamiento burocrático marxista, con pretensiones de exhaustividad, indudablemente es imposible. De aquí que haya escogido esta línea de exposición, que es la que me parece más importante e incluso esencial. Por lo tanto, voy a hablar de la formación del dogma. En segundo término, de su contraste con la realidad posrevolucionaria. En tercer lugar, la explicación ortodoxa de esta realidad. Y en cuarto lugar, la explicación heterodoxa de la misma. ¿Cómo se elabora el dogma? Como es obvio, por Marx. El pensamiento de Marx, sin embargo, no es nada dogmático. En este punto es asistemático, tremendamente disperso, yo diría que incluso marginal, puesto que aparece tocado y en ocasiones simplemente aludido cuando afronta otros temas. Además, es curioso subrayar en este punto, mejor que en ningún otro, la formidable simbiosis de los pensamientos de Marx y de Engels, puesto que precisamente al tocar el tema de la burocracia, con frecuencia no se sabe lo que pertenece a uno y a otro. Hasta tal punto que muchos artículos firmados por Marx tratando de la burocracia ha comprobado luego la crítica de que se deben a la pluma de Engels. Y el dato más curioso, aparte del evolucionismo, es decir, Marx va formando su pensamiento paso a paso a lo largo de toda su vida, el dato más curioso, digo, es la falta de reelaboración por sus comentaristas. La gigantesca obra de Marx, estudiada y reestudiada por una muchedumbre de seguidores, en este punto ofrece una zona oscura. Y aquí podríamos discurrir el por qué precisamente la burocracia es una zona oscura en el pensamiento de Marx. Hay indudablemente una inhibición y la explicación de esta inhibición es precisamente que no se atreven a reconfesar los devotos de Marx que en este punto su pensamiento en lo que se refiere al pronóstico del futuro fue un fracaso estrepitoso, a diferencia precisamente de lo tremendamente agudo que hizo el análisis de la realidad. El pensamiento de Marx, como digo, sigue una evolución gradual. En los primeros años, Marx adopta frente a la burocracia una actitud típicamente liberal en los términos que vimos ayer. En su crítica a la filosofía del Estado de Hegel, documento capital, pero que ha sido muy poco manejado después por la circunstancia conocida de que permaneció inédito muchos años, y en los artículos publicados en la Gaceta Renana, Marx se comporta como un perfecto liberal. Critica sencillamente el intervencionismo de la burocracia prusiana en la economía renana. Naturalmente, esta fase liberal queda pronto desbordada y aparece la que puede denominarse fase histórica y política. Aquí el planteamiento es rigurosamente original respecto de sus contemporáneos, sin perjuicio de que en lo que se refiere al origen de la burocracia, ya vimos ayer que Vagant había calcado unos años antes que Marx el mismo esquema utilizado por este. En realidad, esta fase, más que a Marx, se debe a Engels, pero creo que no vale la pena entrar en precisiones, puesto que todo queda cubierto o puede quedar cubierto bajo el título Marx-Engels. En el Statu quo en Alemania de Engels, publicado en 1847, y en el Fundamental 18 de Brumario y Luis Bonaparte, y sobre todo en la serie de artículos a los que aludía antes, firmados por Marx y escritos por Engels en el New York Tribune, que luego aparece publicado en un libro titulado Revolución y Contrarrevolución en Alemania, es donde se desarrolla la sustancia de lo que he denominado fase histórica y política. Conforme a esto, la burocracia, para Marx como para Engels, es una clase que interviene con reglas propias en el juego político de cada país y de cada momento histórico. Engels, como Marx, ven en cada momento social una serie de fuerzas que luchan entre sí, y una de estas fuerzas es precisamente la burocracia. Y como precisamente el juego de fuerzas es distinto según el momento, así también será distinto el papel político que desarrolle la burocracia. En algunas ocasiones, cuando las fuerzas políticas que están en juego están equilibradas, ninguna predomina sobre las otras, la burocracia adopta un papel decisivo. La burocracia es la que evita que queden bloqueadas estas fuerzas equilibradas entre sí. Es el caso característico de la burocracia bonapartista. Pero en otras ocasiones, cuando una de las fuerzas políticas en juego domina sobre las otras, en este caso la burocracia ya no actúa como un factor coordinador o, si se quiere, equilibrador, sino que es dominada por este grupo dominante poniéndose descaradamente a su servicio. Además, y esto es otra aportación muy importante también de estos autores, cualquiera que sea el papel de la burocracia, bien sea un papel de equilibrio o bien sea un papel de servicio, el caso es que, con mejor o peor fortuna, intenta imponer sus propios intereses, sus intereses egoístas, frente a los intereses de los demás grupos sociales. La burocracia, en definitiva, es una fuerza política más, en el tablero histórico de cada momento, caracterizada por su enorme capacidad de coaligación y maniobra, al margen, claro es, de que por inercia tienda al conservadurismo. Ya tenemos, pues, un segundo paso en la línea marxista, pero todavía había de dar Marx un tercer y definitivo paso, que es lo que verdaderamente le caracteriza. De acuerdo con lo dicho hasta ahora, puede imaginarse cuál iba a ser la moraleja o actitud revolucionaria frente a la burocracia. En un Estado en el que la clase burguesa domina a las otras, la burocracia ha de estar, conforme a lo indicado, al servicio de dicha clase burguesa. Y, por tanto, el objetivo revolucionario va a ser apoderarse del Estado para, de paso, apoderarse de la burocracia, y con este instrumento de la burocracia y del Estado, los revolucionarios, la clase obrera, el proletariado, imponer su dictadura sobre las demás clases. El esquema es muy sencillo, pero en los últimos años de su vida, Marx y Engels llegan a una observación desalentadora, la de que el Estado burgués está indisolublemente unido con la burocracia. Y por ende, ya es imposible poner la burocracia al servicio del proletariado, porque nunca la burocracia habrá de colaborar fielmente con el proletariado. En su consecuencia, siendo el instrumento inservible para el proletariado, lo que procede es destruir la burocracia con la misma energía con la que debe ser destruido el Estado. La burocracia, por tanto, va a desaparecer, tiene que desaparecer, en el momento mismo que desaparezca el Estado. La burocracia, en definitiva, está condenada a una muerte inevitable. Morirá junto con el Estado burgués. Esta es la condena que hace Marx de la burocracia y el pronóstico que hace del futuro de la civilización. ¿Y después qué? Cuando desaparezca el Estado y desaparezca la burocracia, ¿qué puede pasar? Marx nos lo dice en su libro sobre la guerra civil en Francia al analizar la situación de la Comuna parisina. En estos momentos se encuentra con una organización revolucionaria en la que no hay burocracia. Y el tema que unos años antes le había angustiado, ¿qué puede hacer una organización revolucionaria sin Estado y sin burocracia?, deja de ser obsesionante y nos dice, lo que hemos visto en la Comuna parisina, esto es, respecto a la burocracia, lo que va a suceder en el futuro y lo que tiene que hacer la revolución. Concretamente, observa que en la Comuna parisina los burócratas son elegidos en sus cargos. Resulta también que rotan en sus funciones y, en fin, que su retribución es igual a la de los trabajadores. Pues bien, estas son las tres reglas de oro para los servidores del Estado, para los servidores, me corrijo, de la organización cualquiera que sea que se ponga al servicio de la revolución. Y un poco más tarde, al criticar el programa de Gotha, hace notar que una organización no burocrática de este tipo puede resultar tan perfectamente eficaz o tan relativamente eficaz, si quieren, como una organización burocrática, puesto que los principios del self-government, como dice él, los principios de la autogestión obrera que decíamos ahora, pueden ser, repito, tan eficaces como los servicios gestionados por la burocracia. En este punto, o a este nivel, ha llegado el pensamiento de Marx y Engels. La condena a muerte de la burocracia y el dibujo, el adelanto de lo que puede ser una organización funcionarial, dicho sea entre comillas, de la revolución. Así las cosas, en los últimos años del siglo, cuando el dogma empieza a cobrar cuerpo, puesto que, como es sabido, Marx no elaboró ningún dogma, el dogma fue elaborado por sus seguidores, en este momento, digo, surge la primera sospecha de que algo pueda salir torcido. Me refiero concretamente a la sospecha que tienen los autores que luego fueron bautizados con el nombre de reformistas, de que, destruido el Estado burgués, de que triunfante la revolución, pudiera supervivir la burocracia. Bernstein ya lo había dicho con toda claridad. Este esquema de Marx solo será posible en una democracia primitiva, pero en una democracia técnica es iluso pensar que se pueda funcionar con este tipo de servidores de la organización. Ya era dudoso que pudieran hacerlo en la Comuna parisina, pero para Francia, desde luego, estos funcionarios serían inservibles. Y Kautsky insiste en este tema en su libro sobre los orígenes del cristianismo. Kautsky se pregunta si no sucederá con la burocracia lo mismo que sucedió con el cristianismo. Es decir, de la misma manera que el pensamiento revolucionario cristiano, una vez llegado al poder con Constantino, degeneró en una burocracia clerical, de la misma manera, se pregunta, es muy posible o cabe la posibilidad de que el pensamiento revolucionario socialista, una vez llegado al poder, degenere en un aparato burocrático. Son dudas, son cábalas de futuro que hacen temblar un poco la fe granítica que en los últimos años de su vida tenía Marx respecto del futuro de la burocracia, es decir, de la extinción de esta. Lenin se revuelve airado contra estos revisionistas y en vísperas de la revolución, en el Estado y la revolución, cuando la revolución rusa, y tengo que repetir la palabra reiteradas veces, empieza a desarrollarse aceleradamente, en este libro llega a unas conclusiones muy duras respecto de los autores anteriormente citados. Lenin en ese momento se manifiesta todavía decididamente antiburocrático y en el mejor de los casos reconoce, o en el peor de los casos según se mira, reconoce que la eliminación burocrática, que es inevitable, puede que se retrase, puede que haya una fase de transición. Hay, por tanto, que admitir su supervivencia, pero solo durante un tiempo hasta que los mecanismos revolucionarios estén en marcha. Y, en cualquier caso, durante este intervalo de supervivencia burocrática, está firmemente convencido de que empleando las cautelas descritas por Marx, a las que aludía antes a propósito de la Comuna parisina, adoptadas estas cautelas, digo, no se corre el riesgo de que la burocracia resulte peligrosa. Afirma que una cosa es que subsistan los funcionarios o servidores del Estado y otra cosa es que subsista la burocracia, diferencia que no había percibido en su opinión Kautsky. O sea, que durante unos años habrá burócratas, pero una cosa es que haya burócratas y otra cosa es que haya burocracia. Si los burócratas se atienen a las reglas dogmáticas de Marx, en ese caso no habrá burocracia. En cualquier supuesto, todavía se está con cábalas de futuro. El gusano de la duda ha entrado en el marxismo, pero todavía falta algún tiempo para comprobar si este pronóstico se va a hacer realidad o no. Ahora bien, en aquellos mismos años y aún antes, hay una realidad frente a la que no cabe cerrar los ojos, a saber, la burocratización de los partidos revolucionarios. Porque resulta que todo lo dicho hasta ahora se refiere a cábalas de lo que puede suceder en el futuro. Sin embargo, autores como Rosa Luxemburgo y Trotsky dicen, independientemente de lo que suceda en el futuro, atención, que hoy estamos viendo algo tremendo, algo verdaderamente acongojante, a saber, que nuestro partido y nuestros incipientes sindicatos se han burocratizado. Y si lo poco que tenemos ahora está ya burocratizado, ¿qué será cuando lleguemos al poder? De aquí las ruidosas polémicas de primeros de siglo entre Lenin y los autores anteriormente citados. Lenin defiende a capa y espada la organización centralizada, profesionalizada del Partido Revolucionario, negando que esto se implique la burocratización del mismo, sin perjuicio de que la actitud y las palabras de Lenin sonaran un poco a falso y no convencieran demasiado a sus compañeros de lucha. Y por otro lado, en un sentido similar, está la tremenda polémica entre Michels y Bujarin. Michels es un crítico agudísimo de la burocratización del Partido Socialdemócrata Alemán. Michels demuestra que este partido está totalmente burocratizado y que, por tanto, nada conseguirá la socialdemocracia alemana llegando al poder, porque, como afirma en una frase de rigurosa actualidad, los socialistas pueden llegar al poder, pero no llegará nunca el socialismo, por un silogismo de hierro que argumenta y prueba con unos datos irrebatibles. A saber, que la democracia revolucionaria, para imponerse, precisa de una organización. Sin organización, el triunfo es inimaginable. Esto es bien sabido. Pero resulta que la organización engendra la oligarquía. Y resulta que la oligarquía, de acuerdo con una ley de hierro que dice, termina cerrándose sobre sí misma y convierte a la organización en un fin, preocupándose exclusivamente de asegurarse en el poder. En esta serie de análisis de la burocracia, no del Estado, sino de la burocracia del partido y de los sindicatos, he de señalar la existencia de una obra posterior, pero que por tratarse de un autor español es importante retenerla aquí. Me refiero a Burocracia reformista y movimiento obrero de Juan Andrade, obra publicada en 1935 y que es, sin duda, lo más importante que se ha publicado en España sobre burocracia. Obra enormemente convincente y que mantiene su actualidad. Según él, según Andrade, la burocracia del partido, él habla del socialismo, era enemigo en cuanto miembro del POUM, era enemigo tremendo del Partido Socialista, la burocracia del Partido Socialista y la burocracia sindical, afirman, son paralelas, son el doble de la burocracia estatal, no obstante que el Estado es un Estado burgués y que el partido es un partido socialista. ¿Por qué? Pues, dice Juan Andrade y lo demuestra, porque todos los burócratas son iguales. No hay burócratas obreros, esto es una contradicción in terminis, y no hay burócratas revolucionarios, esto es una experiencia perfectamente constatable. Los burócratas son pequeños burgueses a los que es indiferente servir al Estado o servir a un partido revolucionario. Y de aquí precisamente que lo que hace la burocracia en un partido es frenar el auténtico movimiento revolucionario obrero. La burocracia, en definitiva, es una burocracia reformista. Pues bien, ya tenemos un pronóstico o conjetura de futuro canonizado por Lenin sobre las bases de Marx y Engels. Ya tenemos una duda inquietante de lo que pueda pasar en el futuro y ya tenemos una realidad perturbadora, la burocratización del partido. ¿Qué va a pasar cuando triunfa la revolución. El triunfo de la revolución rusa termina de una vez para siempre con las conjeturas. ¿Quién tiene razón? ¿Iba a mantenerse la burocracia una vez triunfante la revolución? ¿Es compatible la burocracia con el Estado socialista? La realidad nos dice que la burocracia, frente a todo lo dicho, sobrevive y que incluso aumenta. El dato es consternador. Al principio no se entiende lo que está sucediendo y se busca urgentemente alguna explicación teórica para algo tan inesperado. Veamos lo que hace Lenin con el timón del Estado soviético en la mano. Lenin se da cuenta y reconoce lealmente de que no ha desaparecido, contra lo que él había previsto en el Estado y la Revolución, no había desaparecido la burocracia. Pero en una primera fase dice, esto no es grave, puesto que se trata de algo transitorio, de algo coyuntural. Ya lo había anunciado antes, dice. Vivimos, nos guste o no, de la herencia del pasado zarista, ahí están los funcionarios con los que hay que contar de alguna manera, además nos encontramos en una guerra civil, nos encontramos con una economía rural absolutamente desarticulada que precisa de un aparato que suelde todas estas piezas sueltas. Nada tiene de particular que durante unos años, confiemos que sean pocos, se mantenga la burocracia. Pero pasan los años y se convence con dolor de que la burocracia y el burocratismo no solo no decrecen, sino que aumentan. Y de que incluso la burocratización se extiende a los sindicatos y al partido. Todo está devorado por la burocracia. Y a partir del año 19, la mayor parte o buena parte de los escritos de Lenin son monótonos en el sentido de denunciar y combatir con enorme energía y al final con triste melancolía la burocratización. Lenin siente que se le escapa la revolución de las manos y que va a pasar a las manos de los burócratas. De aquí que lance una cruzada contra la burocracia, advirtiendo, así lo declara, en palabras que luego repetiría Fidel Castro, que combatir la burocracia es más difícil que combatir el capitalismo y, en todo caso, que combatir la burocracia es una tarea más larga que combatir el capitalismo. Da una serie de medidas, insiste en las reglas de Marx y encuentra una nueva regla de oro. La participación del pueblo en las tareas administrativas. Esto es lo único que puede salvar a la revolución del cáncer burocrático. Pero nada, nada consigue. El proceso se acelera y en los últimos años Lenin vive y muere obsesionado por el tema. Sus esquemas dogmáticos se han derrumbado pieza por pieza y así lo confiesa de una manera tan sincera como dramática. Resulta que primero, acabo de decirlo, había pedido una burocracia del pueblo, pero la experiencia revolucionaria le demostró que esto es técnicamente inimaginable. El pueblo, esta figura abstracta y mítica, no puede dirigir los complicados aparatos del Estado. Comprobado esto, se refugia en una segunda trinchera. Los burócratas deben proceder del pueblo y no de la clase burguesa. Procediendo del pueblo, pondrán su inteligencia y su técnica al servicio del pueblo. Pero llega a otra constatación no menos dolorosa. Los burócratas que surgen del pueblo, en el momento que son burócratas, dejan de ser pueblo porque son precisamente burócratas. Por ello se refugia en una tercera línea. Hay que acudir al control. Aceptemos que los burócratas son como son, una clase extraña. Hay que hacer un control popular y su cruzada de la que hablaba antes en los últimos años es una excitación al pueblo para que controle a la burocracia, pero el pueblo ruso, escarmentado por la dictadura, se negó rotundamente a colaborar y no controló lo más mínimo. Y en consecuencia, su última fórmula, su último arbitrio fue pedir otra clase de control. Un control político y administrativo, pero aquí se encerró en un círculo vicioso que no pudo saltar. Porque el control político y administrativo tiene precisamente que ser realizado por controladores burócratas. Y si los burócratas políticos controlan a los burócratas administrativos, nos encontramos con la misma situación. El círculo, pues, se cierra inflexiblemente, no hay solución, y con esta amargura murió Lenin. Aquí, aunque sea marginalmente, quisiera aludir a una interpretación moderna de la tremenda actitud antiburocrática de Lenin. Hillman, recientemente, ha aludido bastante malignamente a las causas auténticas del antiburocratismo de Lenin. Hillman, en el Occidente el conocedor más profundo de los aspectos burocráticos de la obra de Lenin, Hillman se pregunta, ¿pero cómo es posible que Lenin, que estuvo toda su vida defendiendo frente a Rosa Luxemburgo y frente a Trotsky la centralización y la profesionalización del partido, de repente se convirtiera él en antiburocrático? ¿Es que cayó del caballo como San Pablo, herido por los fuegos de la burocracia? ¿O qué pasó? ¿No es esto algo extraño y sospechoso? Y Hillman, como digo, malignamente aventura lo siguiente. Mejor dicho, afirma lo siguiente. Lo que sucede es que Lenin fue burocrático mientras tuvo la burocracia en sus manos. Pero cuando surgió Stalin, que era un burócrata mayor que él, y Stalin se apoderó de los hilos de la burocracia, Lenin se dio cuenta que ya no contaba con la burocracia, que la burocracia se le había pasado a Stalin. Y por eso es por lo que ataca a la burocracia, está atacando a Stalin. Y Hillman aduce pruebas bastante aceptables de que todos los alegatos abstractos de Lenin contra la burocracia se concretan en la destitución de burócratas que estaban en la órbita política de Stalin. Es lo mismo, tenga o no tenga razón, Hillman, es lo mismo. Lo que queda claro es el fracaso de los dogmas marxistas-leninistas y la actitud sincera y dramática de Lenin frente a este problema. ¿Y qué pasa con Stalin? Aquí nos encontramos con una contradicción pura. Si Lenin había sido el gran antiburócrata, Stalin le corrige todavía en su rigor. De palabra, nadie ha habido en el mundo tan antiburocrático como Stalin. Nadie ha fustigado el burocraticismo y a la burocracia como Stalin. Y sin embargo, en esto los historiadores actuales y los de su época son unánimes, nadie fomentó tanto la burocracia como Stalin. ¿Cómo explicar esta contradicción? Pues estamos en tiempos todavía demasiado recientes para desentrañar los enigmas de la personalidad de Stalin y llegar a las últimas raíces del sistema stalinista. Pero lo que es claro es que Stalin tenía un pragmatismo político tachado, quizá con razón de cinismo, que le permitía decir una cosa y hacer otra. Además, era un modo, y en alguna ocasión él así lo dijo, de tener a su burocracia aún más sujeta, puesto que amenazándola con el látigo, sus servidores le servían todavía con mayor fidelidad, ya que al menor desvío lanzaba contra ellos una crítica que disfrazaba no de crítica contra hombres determinados, sino de críticas contra la burocracia. Esta es la situación en la época de Stalin, y aquí quizá conviniera o quizá hubiera sido útil el hablar de Trotsky, puesto que también Trotsky se preocupó enormemente del tema de la burocracia a todo lo largo de su vida y con puntos de vista muy distintos de los anteriores, puesto que Trotsky ocupó siempre una actitud importante, desde luego, en la Revolución, pero subordinada. Durante una época de su vida y durante otra época estuvo en la oposición, lo que significa que sus puntos de vista habían de ser distintos de los anteriores. Pero sería alargarnos demasiado en este aspecto de mi charla y creo que con lo dicho basta para quedar sentado lo que ya había anunciado, a saber que frente a todos los pronósticos, como he repetido ya varias veces, la burocracia sobrevive a la revolución y hay un Estado soviético, un Estado que se pregona obrero, en el cual los burócratas dominan y operan mediante métodos burocráticos. Y que los jefes de la revolución, aun combatiendo duramente este color burocrático del Estado obrero, son incapaces, por las razones que sean, de frenar la evolución. La experiencia burocrática, pues, la experiencia revolucionaria, pues, destruye el dogma marxista. La burocracia no es un fenómeno transitorio de los primeros años de la revolución, como se había supuesto. La burocracia tampoco es una excrescencia degenerada de un hombre maligno como Stalin. La burocracia tampoco es, por emplear la terminología consagrada, la excrescencia degenerada no ya del hombre maligno, sino del socialismo a secas. Hay algo más. Resulta que los críticos empiezan a notar que este planteamiento tradicional de burocracia versus socialismo no es correcto. No es que la burocracia se oponga al socialismo. No es que la burocracia suponga una desviación del socialismo. La cosa es todavía mucho más grave. Lo que sucede es que no hay socialismo. Lo que sucede es que se ha impuesto un sistema burocrático en lugar de un sistema socialista. La afirmación es gravísima. Ya la vimos antes, anunciada en Michels. Los socialistas podrán llegar al poder, el socialismo jamás. Resulta, pues, que la alternativa del capitalismo no es el socialismo, sino que la alternativa del capitalismo que defienden los socialistas es la burocracia. ¿Cómo empieza esto? ¿Cómo es posible poder afirmar algo tan tremendo? La verdad es que la idea ya había sido apuntada por Max Weber, pero quien la desarrolla con una contundencia y una lucidez total es Ricci. Ricci es un hombre oscuro que en 1939 publica en francés una obra que pasa desapercibida, La burocratización del mundo. Una obra plagada de errores, de predicciones absurdas, algunas cabalísticas en las que se han cebado sus críticos, pero una obra genial que ha sido luego 50 veces plagiada y sus plagiarios son conocidos, y no Ricci, como ahora vemos. Pero toda la crítica de la burocracia socialista se remonta hoy, consciente o inconscientemente, a Bruno Ricci. Ricci rompe con la opción tradicional o capitalismo o socialismo. Y, insistiendo en lo que he apuntado hace un momento, dice, hay un tertium genus. Resulta que puede existir lo que él denomina colectivismo burocrático. Y lo que hoy por ahí se dice que es socialismo, no es socialismo, es colectivismo burocrático. Colectivismo burocrático que conocemos perfectamente porque está ahí, está en Rusia. El colectivismo burocrático nace en la revolución bolchevique y se expresa en el Estado soviético. Lo que sucede es que el Estado soviético, que se pregona socialista, se basa en una serie de falacias que Ricci se intenta romper. Primera falacia, la dictadura del proletariado. Pero esto no ha existido nunca ni puede existir. En el mejor de los casos, estoy hablando de Ricci naturalmente, podría haber una dictadura del partido, que no es lo mismo. Pero dictadura del proletariado, ¿quién la ha visto jamás? Y decir dictadura del proletariado es decir dictadura de la burocracia, perdón, decir dictadura del partido es decir dictadura de la burocracia que domina el partido, puesto que de la misma manera que el partido domina al proletariado, la burocracia domina al partido. ¿Quién puede creer que el proletariado pobre, dice él, puede ejercer una dictadura? Nosotros, él habla en nombre del proletariado, jamás podremos ser dictadores. Y dice y añade, y a los revolucionarios les hubiera sido muy fácil adivinar que esto iba a suceder así. No tenían por qué haber esperado al triunfo de la revolución, puesto que, recordemos la polémica prerevolucionaria a la que aludí antes, recordemos que antes de la revolución el partido ya estaba absolutamente burocratizado. Lo que sucedió después era previsible. Segunda falacia. El Estado, como consecuencia de la anterior, no se ha socializado, sino burocratizado. Son los burócratas y los técnicos los que mandan, y no el pueblo. Y tercera falacia. No existe la propiedad socialista. A la propiedad capitalista ha sucedido la propiedad estatal, o más exactamente, la propiedad colectiva burocrática. Esto es lo que vemos en Rusia. Una propiedad colectiva burocrática caracterizada por no tener títulos formales. Los burócratas no necesitan ni de notarios ni del registro de la propiedad. Tienen mejores instrumentos para dominar su propiedad y probarla. En segundo término, se caracteriza por ser ejercida colectivamente. Y conste que se ejerce de una manera tan real como los capitalistas hacen de su propiedad. Porque los burócratas se aprovechan de la plusvalía del trabajador, que se distribuyen y administran. Entre ellos, y la única diferencia que hay, estriba en que el capitalista propietario detrae directamente de los trabajadores su plusvalía, mientras que los burócratas hacen ingresar en el Estado esta plusvalía y luego ellos se la distribuyen. Y, en fin, como última nota, el objetivo de la propiedad colectiva burocrática no es su acumulación indefinida, sino gozar de sus beneficios. Realmente, el análisis de Ricci es tan feroz, si me permiten la expresión, y es tan agudo, que luego los críticos posteriores de la burocracia, los críticos heterodoxos marxistas, no hacen sino dar vueltas y glosar lo que ya ha hecho Ricci. Pero noten que nos encontramos en las antípodas del pensamiento ortodoxo. Lo que dijo Lenin con sus lamentaciones, lo que dijo Stalin con su quizá falta de sinceridad, está en las antípodas de lo que dice Ricci. El mismo fenómeno, la burocratización del Estado soviético, está visto con ojos totalmente distintos. Detrás de Ricci podría hablarse ahora de un autor perfectamente conocido, del yugoslavo Gilas. Este es muy conocido precisamente quizá por el importante papel político que jugó en su país, porque sus obras han sido reeditadas múltiples veces en los países capitalistas, que han jugado y se han aprovechado de la crítica que hace Gilas del sistema socialista yugoslavo, sea por las razones que sean, Gilas, sin añadir nada fundamentalmente nuevo a lo que dice Ricci, da una versión muy interesante que salta a los ojos de lo que sucede en un país socialista. Gilas habla, como es sabido, de la nueva clase. La nueva clase burocrática, de la que él habla, marginando un poco el tema de si es correcto dentro de la dogmática marxista el que la burocracia sea o no una clase. En este tema no vamos a entrar ahora, pero él constata sociológicamente que existe una nueva clase. Constata que la revolución comunista en Yugoslavia ha destruido efectivamente a las clases capitalistas, pero para dejar paso a una nueva clase, la burocracia política. La clase burocrática era la espuma que cabalgaba sobre el Partido Revolucionario. Este partido, que nunca se había identificado con el proletariado, puesto que era la vanguardia, no era el proletariado, sino que era la vanguardia, estaba dirigido por un reducido grupo de burócratas profesionales organizados. Cuando el partido llega al poder, estos burócratas se apoderan de todas las claves del Estado y abandonan los intereses del partido de la misma manera que el partido había abandonado los intereses del proletariado y de la revolución. Los burócratas, en una palabra, han utilizado el partido sencillamente como un andamio para apoderarse del Estado, y una vez que se han apoderado del Estado, se olvidan del partido. Es curioso señalar que otros autores yugoslavos, bastante menos conocidos, como Stejanovic y Kosic, han todavía dado un paso más adelante en la nueva clase de Gilas y hablan de una segunda nueva clase. Estos autores, absolutamente heterodoxos, afirman: cierto es todo lo que dijo Gilas, pero esta nueva clase ha durado muy poco, porque esta burocracia política ha tenido que ceder el paso a una nueva burocracia técnica. Los políticos, formados durante la resistencia, formados durante la oposición, diezmados durante la guerra, han sobrevivido muy pocos años. Realmente eran gente de muy buena voluntad, que luego se han corrompido, pero incapaces. Para dirigir los complicados aparatos de la economía socialista se precisan hombres distintos, y así han surgido los técnicos, y estos técnicos son los que hoy casi dominan Yugoslavia. Subrayo la palabra casi porque para estos autores la situación en Yugoslavia, y no solo en Yugoslavia, es la de una tensión y lucha a muerte entre dos grupos. La vieja clase política, la vieja burocracia política traidora al proletariado, que se resiste a desaparecer de la escena, no obstante su notoria incapacidad técnica. Frente a la nueva y joven burocracia técnica que desea apoderarse de los mandos del poder. El final de la lucha es claro. La burocracia política terminará extinguiéndose por edad, sencillamente, pero se resiste todavía, como estoy diciendo, a ceder el paso a la nueva clase. Pero lo importante es que ni unos ni otros están pensando en el proletariado, la revolución burlada, la revolución traicionada que había dicho ya años antes Trotsky. En esta misma línea se encuentran otros autores como Modzelewski y Curón, perfectamente conocidos en España también, puesto que están traducidos al español, que en 1964 repiten este planteamiento todavía con mayor claridad que Gilas, con mayor con un estilo todavía mucho más directos, pero sin añadir argumentos nuevos a los ya indicados por Rizzi. Pero, en cualquier caso, es importante señalar cómo todos los heterodoxos de los países socialistas o cómo en todos los países socialistas hay heterodoxos. En Yugoslavia, los citados, en Polonia, en Hungría, los emigrados, y qué decir de los checoslovacos que ahora viven en Occidente y últimamente nos empiezan a ser conocidos autores rusos, más o menos malditos, que adoptan frente a la burocracia actitudes similares. Les hago a ustedes gracia de esta actitud de los polacos, puesto que el tiempo avanza, y vamos a ver de nuevo qué es lo que sucede en Rusia. Quiero decir, me he detenido algún tiempo en estos heterodoxos marxistas, pero he dejado pasar bastante el tiempo histórico cuando abandoné la exposición del hilo ortodoxo en Stalin. ¿Cómo han reaccionado los marxistas ortodoxos, los marxistas que se mantienen en el poder frente a esta crítica tremenda de los heterodoxos? Y conste que la lista de heterodoxos, tanto de países socialistas como de países capitalistas, podría aumentarse indefinidamente. Pues han reaccionado los autores ortodoxos cerrando rigurosamente los ojos al tema. En la literatura marxista ortodoxa actual no se encuentra la menor alusión a este problema. La cuestión burocrática se mantiene planteada en un nivel totalmente distinto. Los ortodoxos se han limitado a condenar a los heterodoxos, silenciándoles dentro de su país. Esto no quiere decir, ni mucho menos, que en los países socialistas no se hable de la burocracia. Antes, al contrario, es un tema frecuentísimo que está todos los días en el periódico, pero con un sentido totalmente distinto. Por así decirlo, el planteamiento burocrático marxista ortodoxo es trivial. Han trivializado por completo el tema. Hay ataques constantes a la burocracia en los periódicos y en los discursos oficiales, pero son ataques superficiales a los burócratas. Excitan al pueblo contra ellos, porque se achaca a los burócratas el ser culpable de todos los males que afligen a las sociedades socialistas, con lo cual se pretende salvar así la responsabilidad del gobierno. Los gobiernos socialistas ofrecen al pueblo el chivo expiatorio de los burócratas. Cuando sucede algo que debe ser remediado, se cortan las cabezas, últimamente en sentido metafórico oficial, se cortan las cabezas de algunos burócratas. Y efectivamente, se excita la crítica del pueblo frente o contra los burócratas como válvula de escape para que desaparezcan los malos humores del ciudadano descontento e incluso dar sensación de participación, pero siempre ocultando los verdaderos problemas. Si a nivel periodístico y de mitin se habla mucho dentro de los países socialistas sobre la burocracia, a nivel teórico se habla hoy muy poco. Frente a los esfuerzos de Lenin e incluso todavía frente a los esfuerzos de Stalin y todos los revolucionarios de la primera época que habían centrado interesantísimas polémicas en las que no he podido ahora entrar sobre la burocracia, hoy de esto a este nivel teórico ya nada o casi nada se encuentra. Para ilustrarles lo que estoy diciendo, les traigo el caso de un húngaro, de Zamel, un fino jurista muy buen conocedor de la bibliografía occidental, pero que al llegar a este punto, al de la burocracia, Parece que se le bloquea la inteligencia y empieza a repetir el disco rayado de la prensa de su país. Zamel tiene para todas las preguntas preparada una respuesta. Una respuesta sin fisuras, una respuesta dogmática, una respuesta reverencial, una respuesta inútil. Él parte de la distinción entre sociedad burguesa y sociedad capitalista. La sociedad burguesa se basa en el centralismo burocrático. La sociedad socialista se basa en el centralismo democrático. Y de ahí no hay quien le saque en sus interesantes libros. No explica por qué el centralismo burgués no es democrático. Y tampoco explica por qué el centralismo socialista sí que es democrático. Pero, en cambio, pretende explicar por qué el centralismo socialista no es burocrático. Repito, no explica por qué el centralismo socialista es democrático, pero sí que explica por qué el centralismo socialista no es burocrático. ¿Por qué? Pues muy sencillo, afirma, porque la burocracia es un epifenómeno del Estado burgués y como el Estado socialista no es un Estado burgués, ergo, el Estado socialista no puede ser burocrático. Y además, porque el socialismo es incompatible por la burocracia. ¿Y por qué? ¿Por qué el Estado burgués es un epifenómeno? ¿Por qué la burocracia es un epifenómeno del Estado burgués? ¿Por qué el socialismo es un epifenómeno, perdón, es incompatible con la burocracia? ¿Por qué? Pues porque ya lo ha dicho así literalmente Marx y porque ya lo ha dicho así Lenin. Esto último no es cierto. Pero todo un libro dedicado por Zamel a este tema no sale de aquí. Ya lo dijo Marx, que el socialismo no es burocrático, luego el socialismo actual no tiene burocracia. Más aún, afirma que en los países socialistas no hay burócratas. Lo que hay en los países socialistas son empleados del Estado. Y con este juego de palabras, con esta tramutación, se terminan los argumentos. Posiblemente, como es lógico, haya autores más significativos que Zamel, pero sin salirnos de sus libros por la bibliografía que cita, se puede afirmar, aun sin conocer el ruso, como yo, por supuesto, no lo conozco, se puede afirmar, él maneja exhaustivamente la literatura rusa, que mejores argumentos hoy dentro de Rusia no se emplean. Y aquí, señores, voy a terminar ya mi conferencia a una conciencia de sus limitaciones. Hay 50.000 aspectos más sobre el tema, pero como dije al principio, me he querido limitar al más importante. No he hablado, por ejemplo, de la explicación marxista de la burocracia capitalista, tema importante. No he hablado de la evolución del capitalismo hacia la sociedad de los managers o la sociedad burocrática. He tenido que prescindir de todo esto porque me importaba subrayar la angustia actual del pensamiento, no de la política, del pensamiento marxista. Una angustia que parte de una constatación empírica, la burocratización del sistema socialista. El poder se encuentra en los burócratas y no en el pueblo. Y quienes han llegado a esta constatación empírica y creen en ella, les surgen las dudas. ¿Qué duda tienen los marxistas occidentales? ¿Vale la pena hacer la revolución para que el poder pase de los capitalistas y sus burócratas a los burócratas socialistas? Muchos marxistas no se atreven a responder a esta pregunta. Y la duda de los marxistas que viven en los países socialistas ¿es lícito silenciar este hecho? Cada día se filtran más a los países capitalistas libros y hombres que denuncian la burocratización de los sistemas socialistas. No existe ya un solo país del socialista europeo que no cuente con algunos prófugos que nos relatan con mayor o menor autenticidad este hecho. ¿Y qué soluciones pueden ver los marxistas a esta angustiosa pregunta? Unos aceptan como inevitable la burocratización y la soportan. Si, aun no respondiendo ni mucho menos al ideal socialista, consideran que es más justa y más eficaz que la capitalista y prefieren la burocracia socialista a la burocracia capitalista. Estos son los resignados, que los hay, resignados que esperan tiempos mejores que quizá haya. Otra segunda actitud muy corriente en la literatura es la de aceptar como inevitable la burocratización socialista, pero montando sistemas de control y participación popular en esta burocratización. Cierto que todavía no se ha llegado a una solución, pero se trabaja en esta línea por conseguirlo. Y en tercer lugar, aquellos, los más ardientes, los más ilusionados, que creen en la posibilidad de un socialismo no burocrático y por él luchan y por él creen que vale la pena llegar a la revolución. Postura que se encuentra muy dificultada por estar entre dos frentes. Estos socialistas no burocráticos son tiroteados, por así decirlo, desde el lado del capitalismo en cuanto socialistas y desde el lado del socialismo oficial en cuanto socialismo no burocrático. Esta es, a mi modo de ver, la angustiosa posición del pensamiento burocrático marxista y que tanto dificulta en estos momentos la revolución socialista. Pero, en fin, ya he abusado de su paciencia más de lo debido y aquí debo cortarme. Nada más.